programa de hoy. Hoy es la fiesta de la Virgen de las Nieves, conmemorada con una nevada artificial en una basílica en Roma. El evento desde este año está dedicado a los pontífices León y Francisco y la paz mundial. En medios de comunicación israelí, trasciende que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, planea una agresiva operación militar para ocupar Gaza y rescatar a los rehenes. Reciente censo de población en Chile arroja que los católicos disminuyen y aumentan los no creyentes. Los resultados son un desafío para la iglesia, señala obispo. Más de 250 migrantes ilegales venezolanos liberados del penal de máxima seguridad de El Salvador se reencuentran con sus familias. El gobierno de Venezuela agradece al Papa y a un cardenal salvadoreño por sus gestiones. En la ley de Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas, los dominicos en Perú estrenan el cortometraje Pétalos de Rosa sobre los momentos más significativos de la vida de Isabel Flores de Oliva. Gracias amigos por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, advocación mariana llamada así por el milagro de la nieve en pleno verano y que data de los primeros siglos de la era cristiana. La celebración incluye recreaciones del prodigio. Este año va dedicada especialmente a dos personajes y un anhelado acontecimiento. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos cuenta.
Pétalos de rosas blancas cayeron del techo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor durante el canto del Gloria. Así celebró Roma la solemnidad de la Virgen de las Nieves, una festividad que tiene sus orígenes en un hecho milagroso ocurrido en el siglo IV.
Fue un momento increíble. Fue muy impresionante poder estar en una basílica papal. Esta lleva aquí desde justo después del Concilio de Éfeso, justo después de que la Virgen fuera declarada Madre de Dios. Por eso es tan especial venerar a Nuestra Señora en una basílica dedicada a ella, y que fue tan especial para el Papa Francisco, que está enterrado aquí. Así que solo ver este signo sacramental de las rosas cayendo, que simbolizan la nieve, fue un momento precioso.
Según la tradición, durante la noche del 4 al 5 de agosto del año 358, la Virgen María se apareció en sueños tanto al Papa Liberio como a un patricio romano, pidiéndoles que edificaran una iglesia en el lugar donde encontrarían nieve al amanecer. De forma milagrosa y desafiando toda lógica estacional, la colina del Esquilino amaneció nevada. Cada año se conmemora este milagro creando una nevada artificial durante la celebración del 5 de agosto, atrayendo a romanos, peregrinos y turistas de todo el mundo.
En Brasil somos muy devotos a Nuestra Señora, es parte de nuestra cultura y como peregrina vine aquí con el objetivo de asistir a esta ceremonia y unirme a la iglesia especialmente en esta misa. Es una fiesta muy importante para nuestra iglesia, ya que es la primera iglesia dedicada a Nuestra Señora aquí. Por eso estaba ansiosa por participar en esta gran fiesta.
Durante la celebración, el cardenal Rolando Asmáricas, archipreste de la Basílica, destacó que la nevada puede ser un símbolo de gracia y que pretende inspirar a los fieles. En esta basílica se encuentra el icono de la Salus Populi Romani, una imagen mariana que tuvo una fuerte presencia en el papado de Francisco. Ahora los restos del difunto pontífice descansan en este lugar.
El Papa Francisco estaba muy apegado a la devoción del Salus Populi Romani, ya que la visitó 126 veces como Papa. Se detenía para rezar y tras su muerte cada día acuden muchas personas a visitar su tumba para dar gracias por su legado. La vida de la Basílica ha cambiado porque tenemos que atender a muchos peregrinos que quieren ver la Basílica, pero ahora de manera especial para ver la tumba del Papa Francisco.
La celebración continuará por la tarde con vísperas y una recreación histórica del milagro de la nieve. Según la ciudad de Roma, el evento este año estará dedicado al sumo pontífice León XIV, a la memoria del Papa Francisco y a la paz en el mundo. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Y sobre la guerra entre Israel y Gaza, medios de comunicación israelíes señalan que el primer ministro Benjamin Netanyahu propondrá ocupar la franja de Gaza. Esta propuesta la haría ante su gabinete de seguridad en los próximos días, en momentos en que no avanzan las negociaciones para un cese al fuego. Los familiares de los rehenes temen que el plan ponga en peligro a sus seres queridos, informa la BBC. Por su parte, la Unión Europea rechazó este martes cualquier intento de cambio demográfico y territorial en Gaza en base al derecho internacional. Para la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anita Hipper, Gaza debe ser parte integrante del futuro Estado palestino. 50 rehenes permanecen en Gaza, al menos 20 de los cuales se cree que están vivos. Este fin de semana, Hamas publicó imágenes de dos jóvenes rehenes, Evayatar David y Rom Rablavsky, en mal estado de salud. Escuchemos al padre del rehén, Rom Rablavsky.
Ves a tu hijo morir ante tus ojos. No hay mucho que añadir y no puedes hacer nada. Te vuelve loco. Es insoportable. Muy duro. Al menos la Cruz Roja le dará tratamiento. Primero al menos manténgalo con vida. Luego ya veremos. Ya dije que, aunque hagan un rescate militar, morirá de todas formas. Los médicos y profesionales dijeron que son solo unos días, que no podrá aguantar mucho más. Esto es hambre y tortura. Tiene quemaduras en el cuerpo. En el último video se ve completamente desconectado, como si estuviera esperando la muerte. Tiene la mirada perdida. Probablemente ya no quiere soportar este sufrimiento. Y es un chico fuerte. Probablemente perdió las ganas de vivir.
Mientras Israel considera la posibilidad de una acción más severa que alejaría la esperanza de un acuerdo de alto al fuego, continúa la ofensiva sobre Gaza y la crisis humanitaria. Las autoridades sanitarias en la franja siguen informando de nuevas muertes a diario, reporta Associated Press. Escuchemos a la gente que recibe la ayuda arrojada desde aviones.
Un día recibimos ayuda y 10 días no. Incluso cuando la conseguimos, solo nos llevamos algunas cosas, porque lo que cae no alcanza para los jóvenes, los ancianos ni para nadie. Esto no es una práctica humana, es una forma de humillación e insulto, que le entreguen de forma correcta, respetuosa y responsable.
Es peligroso, está lleno de muerte y es una humillación total. Solo el 30% de la gente puede recibir ayuda y el resto no recibe nada. Lo que sigue son luchas internas y apuñalamientos. Agradecemos la ayuda, pero está llena de peligro y muerte.
Ocurrió esto. Estábamos esperando el lanzamiento aéreo. La ayuda cayó en la tierra y la persona que estaba dentro parecía muerta. Dios sabe.
Y en Chile, el obispo de Rancagua presidió este domingo la misa en sufragio de los 6 trabajadores fallecidos en el accidente en la mina El Teniente y se unió al dolor de la comunidad, informa Así Prensa. El accidente ocurrió el 31 de julio en la mina subterránea de cobre más grande del mundo, cuando un sismo de magnitud 4.2 se desarrolló a 300 metros de profundidad, haciendo caer un sector 600 metros más abajo. Tras varios días de búsqueda, los equipos de rescate lograron encontrar los restos de los mineros Pablo Tapia, Gonzalo Núñez, Carlos Aracibia, Alex Araya, Jan Miranda y Moisés Pavés. En su reflexión, Monseñor Guillermo Vera se centró en el valor de la vida y su fragilidad. Recordó que no se nos olvide que no llevamos los hilos de nuestra existencia y que aprendamos a vivir con más humildad y agradecimiento. Tenemos los resultados del último censo realizado en Chile el año pasado y arrojan datos que comprometen y requieren una respuesta por parte de la Iglesia. Para saber más al respecto, estamos con Monseñor Juan Ignacio González. Él es obispo de San Bernardo y nos habla desde San Bernardo en Chile. Monseñor, bienvenido al programa.
Un saludo, Evi, a ti y a todos los que nos están escuchando en EWTN. Efectivamente, han sido dados a conocer los resultados preliminares del censo. Y fijándonos en los aspectos de la religiosidad del país, ha habido una caída muy importante en el número de personas que se adhieren a la Iglesia Católica, que son mayores de 15 años, un 54%. Las confesiones religiosas protestantes han seguido más o menos la misma realidad que tenían antes, 15, 16, 17%. Las demás confesiones son de ínfima presencia, pero lo grave es que hay un porcentaje importantísimo que se declara que no adhiere a ninguna religión o incluso se declaran agnósticos, que llega a un 24%. Eso es completamente novedoso, previsible, pero novedoso. Y por eso nos pone en una circunstancia de analizar y de estudiar a fondo qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado esto. Las causas pueden ser muchas, múltiples. Trato de describirlas en ese artículo que he escrito. una sociedad que prescinde de Dios porque está solucionando sus problemas materiales, por así decirlo. Chile ha sido un país que ha crecido mucho. También hay causas como, por ejemplo, todo el pensamiento ideológico de género y el pensamiento de la no trascendencia. También hay causa de, efectivamente, un intento de sacar a Dios de la sociedad. Y no puede olvidarse también, de paso, el tema importantísimo, el tema de los abusos en Chile, que produjo una desafección de la Iglesia que es evidente y que ya vamos superando, pero que en otras naciones está empezando. Y también, en el caso nuestro, una politización de la vida de la Iglesia entre la década del 60 al 90, que produjo una falta de transmisión de la fe en la familia y en la escuela, y cuyo resultado estamos, creo yo, hoy día experimentando.
¿Cómo así, monseñor?
Preguntaba, sí.
Sí, ¿cómo así, monseñor? ¿Cómo se politizó de manera que interfirió con la transmisión de la fe la Iglesia en esos años?
Todo tiene que ver con el periodo, digamos, ideológico de iniciado en los años 60, en que la Iglesia tomó parte de la Iglesia una opción más política, una presencia más política. En el caso de Chile está muy bien estudiado eso por recientes estudios que lo manifiestan muy claramente en los gobiernos de los presidentes Jorge Alessandri, de los períodos, ¿no?, que yo he estado, y de Eduardo Frei Montalva, donde la Iglesia verdaderamente tomó una opción por una opción política que era un cierto, podríamos decir, una intervención en los asuntos temporales que están abiertos por naturaleza a la libertad del ser humano, que la hizo también, en cierto sentido, aislarse. Pero para mí el problema más grave es que nos distrajo de lo esencial durante mucho tiempo. Y por eso nos aparecen todavía a esta altura de la vida, del tiempo, gente que de esa época que no están ni siquiera algunos de ellos confirmados, bautizados, gente que quedó fuera de la transmisión de la fe, sobre todo en la familia. Es un largo análisis que hay que hacer, pero está hecho por gente que sabe mucho. ¿Qué debemos hacer ante esto? Bueno, primero que todo, no dejarnos llevar por el pesimismo. Seguimos siendo una nación creyente, un 70 y tantos% cree en un ser superior o en Dios, ¿ya? Y después reforzar nuestros procesos de primero, evangelización y catequesis, que en eso estamos renovando en este momento en Chile, en la Conferencia Episcopal, las normas sobre la catequesis, y nos hemos hecho toda una revisión. Después, seguir en este diálogo, claro, con el mundo, fe, razón, vamos a decir, porque los procesos que estamos viviendo también caen dentro de la evangelización. Después también poner una atención especial en los jóvenes. Una de las manifestaciones de nuestra dificultad ha sido la caída, como lo hemos hablado otras veces, en las personas que quieren entrar a los seminarios. Estamos con menos de 100 seminaristas en todo el país. Y en la práctica, con 3 seminarios y 2 que están empezando de nuevo a iniciar su primer año de propedéutico. Entonces, en nuestra situación, y por eso, una cosa que hemos experimentado muy fuertemente aquí es el bien que nos ha hecho la inmigración, sobre todo de hermanos venezolanos y colombianos, particularmente también peruanos y bolivianos, pero sobre todo esto porque nos han traído un nuevo aire a la fe cristiana en nuestro país.
Muchos desafíos entonces, monseñor, pero también como nos inspiramos, como dice Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en los grandes evangelizadores que han sabido enfrentar todos los retos y hoy en día pues retos como por ejemplo los que presenta este censo en Chile. Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, gracias por explicarnos este importante asunto en Chile el día de hoy.
Muchas gracias, Eddie, saludos.
Hacemos una pausa y al volver, celebran la primera misa en el penal para migrantes ilegales conocido como Alligator Alcatraz en Florida. El arzobispo de Miami expresa su preocupación por la salud y cuidado de los detenidos. Además, en el mes de Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas, los dominicos en Perú estrenan el cortometraje Pétalos de Rosa sobre los momentos más significativos de la vida de Isabel Flores de Oliva. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y después de que más de 250 migrantes ilegales venezolanos fueran liberados a mediados de julio del centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador y enviados de regreso a Venezuela, muchos se han reencontrado con sus familias. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
Fueron varios meses sin que sus seres queridos tuvieran noticias de ellos. Gabriela Mora, esposa del deportado Carlos Uzcategui, cuenta su experiencia desde el estado Táchira en los Andes venezolanos.
Es angustiante, pero feliz. Feliz, yo siento que me regresó el alma al cuerpo, que viene mi complemento, viene lo que necesito para ser feliz. Carlos y mi hija es lo que necesito para ser feliz. De verdad que hoy es un gran día para mí. De verdad que uno de los mejores días de mi vida.
Los migrantes venezolanos fueron expulsados de los Estados Unidos el pasado 15 de marzo por la Ley de Enemigos Extranjeros y enviados a la prisión de máxima seguridad en El Salvador. Se les acusó de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Organizaciones, familiares y abogados denuncian falta de pruebas y arbitrariedad en los procesos de deportación. Señalan que muchos fueron detenidos por infracciones migratorias y solo por tener tatuajes. Carlos, el esposo de Gabriela Mora, fue uno de ellos.
Temblaba la emoción porque ha sido un calvario, de verdad. Estos 4 meses han sido una pesadilla total. O sea, y cuando hay niños es lo más difícil porque todas las noches ella va a preguntarme, mi papá come, a mi papá le dan agua, mi papá puede dormir y tener que mentirle.
Las liberaciones fueron el resultado de semanas de negociaciones entre el gobierno estadounidense y el venezolano. Autoridades del régimen en Venezuela agradecieron al Papa León XIV y al cardenal salvadoreño Gregorio Chávez por sus gestiones. A cambio, el gobierno venezolano excarceló a 10 estadounidenses y otorgó medidas cautelares para 80 presos políticos locales, aunque las detenciones de jóvenes dirigentes políticos en el país se han agravado en los últimos días. Gabriela Mora señala que buscará justicia por el sufrimiento de su esposo, aunque dice saber que su demanda no prosperará. En el caso de los migrantes venezolanos, señalan sus familiares, no hay ganadores.
Estaba dormido y intentaba abrir los ojos y decir que no sea mentira. Que no sea mentira esto. Quiero estar de verdad libre.
Tengo paz. Realmente tengo paz. Era lo que yo necesitaba, que él pisara su casa para saber que está bien. De aquí en adelante va a estar bien.
También en julio, los obispos de Venezuela pidieron a Nicolás Maduro garantizar los derechos fundamentales e invocaron la unión para resolver los males que nos aquejan y que empujaron a estos venezolanos a abandonar su país. El episcopado reconoció el sufrimiento del venezolano, especialmente el de los migrantes, y dijo que así haya limitaciones y situaciones complejas, lo mejor es estar en nuestra tierra. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y en Estados Unidos, como parte de un nuevo ministerio pastoral, la arquidiócesis de Miami celebró la primera misa del Centro de Detención para Migrantes No Autorizados en Florida, conocido como Alligator Alcatraz, reporta ASI Prensa. Se ofrecerá además un servicio similar al personal que reside en las instalaciones, dijo el arzobispo Thomas Wensky en un comunicado el 3 de agosto. En una entrevista de julio con EWTN News in Depth, Monseñor Wensky expresó que su mayor preocupación era la salud y el cuidado de los migrantes ilegales detenidos en Alligator Alcatraz. Él y otros defensores pedían un mínimo de estándares y afirmaban que uno de esos estándares debía ser el acceso a la atención pastoral. Según la arquidiócesis, la primera misa se celebró el 2 de agosto y marcó el inicio de las celebraciones litúrgicas regulares que se esperan en el centro. En el marco del mes santarrosino, porque la fiesta de Santa Rosa se celebra universalmente el 23 de agosto, pero en el Perú el 30 de agosto, la comunidad de padres dominicos del Perú ha estrenado el cortometraje Pétalos de Rosa sobre la vida de la Santa, destacando su vocación de servicio y profundidad mística. Para saber más al respecto, estamos con el guionista y director del film, Richard Morris. Bienvenido al programa, Richard.
Qué gusto de estar contigo, Edith. Muy, muy amable por la entrevista.
Háblanos, por favor, de este documental Pétalos de Rosa.
Básicamente lo que queremos destacar es las virtudes y la obra de Rosa. O sea, desmistificar el tema porque generalmente tratan de levantar los hechos por otro lado que no corresponden a la realidad. Okay. Rosa fue una mujer que, aparte que tuvo 1000 oficios, porque no solamente era bordadora, no solamente era cultivaba flores, amaba a los animales, respetaba a los animales, sino además también tenía una vida piadosa, porque tenía la buena voluntad siempre de servir al más desposeído. Y esas son las cosas que se destacan precisamente en este cortometraje.
Así es, sabemos que Santa Rosa de Lima es una mujer entregada a Dios y por tanto entregada a la necesidad de sus hermanos en su tiempo, de manera que deja una huella profunda en la piedad y en la fe de los limeños y del Perú. Y no se diga, pues alrededor del mundo encontramos iglesias justamente dedicadas a Santa Rosa de Lima.
Efectivamente, Rosita, a pesar de los 31 años que vivió, demostró que siempre es bueno hacer el bien, siempre es bueno tratar de demostrar el lado más humano y justamente el que refleja el hecho de servir a los demás sin mirar a quién. Y eso fue una de los mensajes que nos deja Rosa en su vida, ¿no? Nosotros estamos muy, muy complacidos con brindarle este pequeño homenaje a Rosa en este aniversario más de su partida a la casa del padre.
Y por supuesto vemos también en este documental que no fue fácil, por la familia también, que queriendo lo mejor para ella y para la familia, también inicialmente no entendía esta vida de entrega a Dios y a los demás, y trató de hacerla entrar en razón, por así decirlo, de esta devoción que les parecía exagerada.
Sí, por supuesto. El hecho de que ella, tú sabes que tuvo pues como mentora a Santa Catalina de Siena. Así es. Y precisamente en una entrevista que le hicimos, ficcionada, por supuesto, en la que le decíamos si realmente ella estaba consciente de lo que hacía. Entonces, que algunos obviamente la tachaban de desequilibrada y ella decía no. Porque si tú me miras con ojos de actualidad, te darás cuenta que en esa época, por ejemplo, era normal que todas las personas que queríamos transitar por el camino de la santidad deberíamos hacer ese tipo de actos, ¿no? Para beneficio y para complacer a nuestro Señor.
Era una manera de relativizar, por así decirlo, las prioridades del mundo y vivir una vida entregada a Dios, que en el caso de Santa Rosa también se extiende al servicio caritativo extraordinario que también realizó, que muchos inicialmente no conocen.
Sí, incluso algunos hemos visto algunas ilustraciones que ella andaba con una vihuela, porque ella también componía, ella también le gustaba mucho la música. Y por ahí quedaron algunos escritos de ella sobre el respecto, ¿no? Y definitivamente nosotros nos sentimos complacidos con poder difundir la obra de nuestra querida patrona Santa Rosa de Lima.
Richard Morris, director de este bello documental Pétalos de Rosa, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
No, es un placer para mí y espero estar prontamente con los próximos cortometrajes que estamos por exhibir.
Edith, encantado.
Muy amable, gracias.
Ahora haremos una visita exclusiva a los Museos Vaticanos.
Antes de que salga el sol, uno de los guardianes de las llaves de los Museos Vaticanos está aquí para abrirnos las puertas de algunas de las salas de arte más famosas del mundo. Pasquale Testa, custodio de los museos, fue una de las pocas personas que sellaron las puertas de la Capilla Sixtina al inicio del último cónclave.
Ahora nos dirigimos hacia la Capilla Sixtina, el lugar más importante, y es donde se elige al nuevo Papa. Tuve la gran suerte de formar parte del grupo de personas. Tuvimos el honor y el privilegio de cerrar las puertas al comienzo de la elección del nuevo Papa.
Hay más de 2.797 llaves correspondientes a las habitaciones y las ventanas de los museos vaticanos, y en una caja especial se encuentra la llave que abre la Capilla Sixtina. Pasquale nos guía a través de los más de 6 kilómetros de galerías que componen una extensa colección de frescos, obras de arte de maestros como Rafael y Miguel Ángel, piezas arqueológicas y estatuas coleccionadas por los papas a lo largo de los siglos. Algunas de las salas más extraordinarias y artísticamente significativas del Palacio Apostólico se encuentran aquí. Como la Capilla Nicolini, situada en el corazón del Palacio Apostólico, cerca de la logia de Rafael y de la zona donde se encontraban los apartamentos del Papa Julio II y León X. Esta era la capilla privada del Papa, donde rezaba y reflexionaba, rodeada de frescos creados por Fra Angelico.
Adesso entriamo nella cappella.
Esta es la Capilla Nicolina. En el pasado era la capilla privada del Papa. a la que iba a orar. Estaba justo al lado de su dormitorio. Cuando decidía que necesitaba rezar o dar misa, abría la puerta y rezaba. Y si quería orar en privado, podía hacerlo fácilmente.
El año pasado, los museos vaticanos recibieron casi 7 millones de peregrinos y turistas.
Aquí hay la historia.
Aquí hay historia, se respira historia de belleza y de fe.
En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.